Nos acompaña Marina Vicario, presidenta del Comité de Aplicaciones. Alfredo Cristóbal, coordinador de la comunidad de supercómputo y que el día de hoy nos presentarán avances y actividades que van muy relacionadas justamente con la comunidad de Remedy. Y también pues nos acompaña Rosalina Vázquez, coordinadora de la comunidad Remedy, Jorge Meléndez del IPN, Rocío Cos y Eduardo Romero de CUDI. Voy a compartirles rápidamente la minuta de la sesión pasada para hacer un resumen y tener un poco en memoria lo que habíamos estado comentando. Se vieron básicamente tres puntos. El primero fue, permítanme tantito. Ahí está. El primer punto eran los avances del marco de procesos para las comunidades del CUDI. Eduardo nos presentaba el formulario, nos mencionaba que ya se habían habilitado usuarios y contraseñas, que se habían utilizado las cuentas de las comunidades que se utilizan para administrar la plataforma ESO. Y también se habían generado los enlaces personalizados para que pudieran ingresar. Se había mencionado que se les enviaría vía correo electrónico estos enlaces y estos accesos para que nos pudieran ayudar con una prueba piloto y poder conocer su retroalimentación. Como segundo punto, se hizo la presentación del plan de trabajo de la comunidad de Remedy. Rosalina nos indicaba todo el trabajo que se había hecho en colaboración con la referencia, todos los proyectos en los que se están colaborando. También se mencionaron las colaboraciones con el grupo de Dutradi y con Anuyes TIC. Como consecuencia de esta conversación, se nos mencionaba Rosalina, que pues bueno, era importante buscar fondos de financiamiento pues para que pudieran hacerse sustentables como consecuencia de lo que les comenté en la sesión sobre el tema de la membresía a la referencia, el tema del host para el sitio de Remedy. Y bueno, aquí nos comentaba Marina que ella como presidenta del comité de aplicaciones pues iba a buscar la manera de encontrar financiamiento y alianzas. Y fue así como terminando la sesión nos pudo convocar Marina Vicario a una reunión con un diputado con el cual ella ya tenía contacto. Y bueno, derivado de esto, pues se trabajó un documento para poder presentar en el tema de la referencia, también, bueno, en el tema de la comunidad Remedy, también otro para de Red Latte y otro sobre que fue preparado de mi parte para el tema de las propuestas a la modificación de la nueva ley. Es importante mencionar que el documento que se presentó a través de Remedy, que no se alcanzó a presentar, perdón, corrijo, pero ahorita podremos conversar del tema, y el de Red Latte presentado por Marina y el de mi parte, pues hacían referencia a esta iniciativa de ley. Después, como tercer punto, era asuntos generales. Se comentó el tema de la comunidad de salud, que se había solicitado una carta en donde, bueno, se indicaran las causas por las que la maestra Nancy Gertrudis no podía apoyar ya con la coordinación de la comunidad de salud. Se comentó que se daría una fecha límite para empezar a marcar tiempos en cuanto a la espera de estas solicitudes y nos llegó poco después, terminando la sesión, la carta de la maestra Nancy Gertrudis. La tenemos también incluida en el tema de hoy, pues así como se solicitó esta carta. Creo que también debería de generarse un documento de agradecimiento a toda la labor que han realizado los coordinadores de las diferentes comunidades. También se comentó el tema de la certificación internacional, se explicaron las ventajas y se comentó el enlace. Y con eso terminamos, dimos por cerrada la sesión y comentábamos que la siguiente sería el 18 de abril por el tema de vacaciones de Semana Santa. Considerando esto, pues el día de hoy tenemos como tema de la agenda, voy a abrir tantito. La agenda del día de hoy. Aquí está. Voy a compartir. Y bueno, tenemos como primer punto avances de la comunidad de supercómputo por su coordinador, Alfredo Cristóbal. Segundo punto, continuidad al marco de procesos para las comunidades. Aquí pues para nosotros es bien interesante conocer la retroalimentación de Rebeca, quien nos estuvo apoyando con esta prueba piloto. Y como tercer punto, pues el tema de del coordinador de la comunidad de salud, la carta que nos hizo llegar la maestra Nancy, la carta que se propone de agradecimiento. Y en asuntos generales, pues buscábamos darle continuidad al proyecto Academia Copérnicus, una actividad en la que participó Oscar Cárdenas. Con esto, pues a mí me parece que podemos pasar a la presentación del primer punto, que son avances de la comunidad de supercómputo a través de Alfredo Cristóbal.
Muchas gracias. Estoy buscando cómo compartir la pantalla. Ahí se ve, ¿verdad?
Perfecto, la vemos, gracias.
Bien, solamente para indicar algo muy breve, estamos avanzando ya en sentar las bases de la comunidad para empezar a ofrecer servicios de consulta de información. Básicamente es en este momento consulta de información, reunir la información existente en todo el país referente al cómputo avanzado, no tan solo supercómputo, sino el cómputo avanzado. Y lo que ven ustedes en pantalla es un conjunto de proyectos que le queremos dar cuerpo a cada uno de estos trabajos que ya se hacían dentro de la comunidad, pero que no tenían una página, no tenían una descripción. El primero de ellos es un repositorio y aquí pues quisiera escuchar la opinión tanto de Remedy como de Rúa para ver en dónde podríamos reutilizar estos diseños arquitectónicos que son porciones de código, son pequeños, pues digamos, resúmenes de software que se puede utilizar en múltiples proyectos de desarrollo de cómputo avanzado. Tenemos detectados 16 diseños arquitectónicos que vamos a empezar a poner a disposición de todo el país. Solo que en este momento, este primer proyecto, si lo quieren revisar, está solamente de manera aislada. A mí me gustaría que de manera automatizada se pudiera incluir en alguno de estos dos portales y que se hiciese de acceso a todo el que quiera tener acceso a estos diseños. Entonces, por lo pronto los vamos a poner aquí porque apenas está en proceso de creación y en cuanto ya esté listo, pues ya pensamos en la siguiente etapa que es en el acceso a esta información. Este segundo es un Centro Nacional de Datos y aquí estaba participando en un grupo de datos abiertos. Solo que comenté en la última reunión en la que asistí que consideraba importante que me enfocara en generar los datos. O sea, primero tengo que tener los datos para poderlos compartir con todos. Entonces ya tenemos una buena porción de esos datos que queremos compartir, ya están disponibles ahí. Si ustedes revisan el portal, van a ver, son 19 centros de supercómputo en el país y son más de 200 centros de datos privados. Entonces, tener el repositorio de toda esta información, quién, dónde están, quiénes son los responsables, en qué estado están, pues es importante y es una información que debe ser pública y que todos debiéramos de tener acceso. También este centro de excelencia, a partir de esta semana hemos empezado a poner a disposición de todo el país algunas porciones de video explicando cómo se puede desarrollar software de alto desempeño utilizando distintas herramientas, desde la programación, las pruebas, la liberación del código. Estos pequeños videos de explicación, porque lo que queremos es en 10 minutos hablar de un solo tema y hacer muchos pequeños videos en lugar de un video de una hora. Creemos que pudiera ser mejor alternativa y todos ellos van a colgar de este proyecto que se llama Centro de Excelencia en Cómputo de Alto Desempeño. También aquí dentro de esta página encontrarán todos los detalles del proyecto. Esta otra, que es muy importante para nosotros, y aquí quisiera pedir el apoyo de todos ustedes para que nos ayuden a detectar personas que pudieran apoyarnos a nosotros en Supercómputo y a todo CUDI, me imagino, posteriormente, hacer difusión de nuestro trabajo. Para nosotros es muy importante que nos conozcan. Muchas personas en todo el país, incluyendo investigadores, no nos conocen, no conocen que hay Supercómputo en México. Entonces, contactar tanto investigadores, profesores, pero también periodistas, medios de comunicación que nos ayuden con entrevistas, que nos ayuden a permitir que hagamos algunos editoriales, algunas revistas de divulgación que nos pueden apoyar, permitiéndonos poner un poco de la información de lo que hacemos dentro de las actividades de la comunidad. Todo eso sería bienvenido para que nos ayuden a tener presencia a nivel nacional. Este en particular, el que sigue, que es el de reconocimiento de proyectos relevantes de cómputo de alto desempeño, es un premio, es un reconocimiento que queremos empezar a dar a partir de este año a todas las personas que ya trabajan en el sector y por la relevancia de su trabajo, creemos que se les debe dar una publicidad especial. No son proyectos internos de nuestra comunidad, sino son de investigadores o son de profesores que están trabajando en esta área del supercómputo, pero que hacen un trabajo relevante, hacen su trabajo, digamos, con maestría, con profesionalismo y requieren de que se haga difusión de su trabajo. Y el último, aquí en antes de que pase al último, este reconocimiento necesitamos personas que nos ayuden a evaluar a los proyectos. De aquí quisiera solicitar su apoyo para que personas externas a Supercómputo nos ayuden a evaluar, porque la idea no es de que se evalúe el supercómputo, sino la relevancia del proyecto. Si es relevante socialmente, si es relevante para la comunidad académica del país, si es relevante para el país, y no tanto los detalles técnicos, porque los detalles técnicos todos hacemos cómputo relevante. Lo importante es que si apoyamos a las acciones del país. Entonces aquí, pues, quisiera abrir la oportunidad para que, en caso de que ustedes lo consideren prudente, el mismo comité o un representante de este comité nos pueda ayudar a tomar la decisión de qué premio se debe de seleccionar como el más relevante de el 2023. Finalmente, este último proyecto es el proyecto relacionado con la industria. Evidentemente necesitamos financiamiento y una de las posibilidades de conseguir este financiamiento es tener acercamiento con la industria. Así que el primer paso es establecer los canales de comunicación y empezar las interacciones. Lo pospusimos porque este proyecto se iba a llevar a cabo el año pasado y lo pospusimos para este año hasta estar plenamente seguros de que este pudiera ser un camino rentable para nosotros. En CUDI, me refiero en general. Y pues vamos a ver si este año se dan las condiciones para poder hacer este acercamiento. En este momento ya tenemos contacto con el Comité de Innovación de Canacintra y con, creo que se llama Negocios Inteligentes en Canaco, y ya tenemos la apertura de ambas organismos empresariales para que se pueda hacer una vinculación y empezar, por ejemplo, a hacer eventos juntos, difusión de ciencia y tecnología en la industria de manera conjunta, y solamente me falta tener contacto con Canieti. Si alguno de ustedes ya tiene contacto con esta organización, pues será bienvenido el contacto para que nos facilite el trabajo que tenemos que hacer en ese sentido. Y bueno, estos son los proyectos que hemos avanzado a lo largo de un año de nuestro trabajo. Y pues ahora quisiera darles la oportunidad de que nos retroalimentaran. La parte que me gustaría enfatizar es con Remery, porque dentro de nuestro Centro de Excelencia en Cómputo de Alto Desempeño, este proyecto que ven aquí, queremos incluir todas las tesis que se han hecho en Supercómputo en los últimos 10 años. Este proyecto que ustedes ven aquí requiere un enlace al repositorio de tesis y pues me gustaría solicitar el apoyo de Remery para que nos pueda apoyar con un enlace a su repositorio para no duplicar el trabajo y mejor tomar los datos del proyecto que ellos están desarrollando. Y pues este es las dos solicitudes. El primero es que nos apoyen con todas las tesis y artículos que haya en Supercómputo en México y en la referencia. Y por el otro lado, que nos ayuden a conseguir este comité evaluador de proyectos de Supercómputo en México para seleccionar el más relevante. Y hasta ahí mi intervención. Muchas gracias y estoy al tanto de sus comentarios.
Gracias, Alfredo. Alina, no sé si quieras comentar algo al respecto. Adelante, por favor.
Sí, gracias, Marta. Hola, buenas tardes a todos. Claro que sí, Alfredo, con mucho gusto. Realmente podemos apoyarles de diferentes formas, digámoslo así. Y ahí tú más bien me vas a ayudar. ¿Cuáles serían esas formas que ustedes requieren de acuerdo a lo que tú acabas de exponer? Por un lado, entiendo que tienen, lo mencionaste al principio, un conjunto de datos, de código de software, ¿verdad? Que no sé si también solo sean códigos o también sean algoritmos o diseños como tal. En ese primer punto, no me quedó muy clara la solicitud, si es algo que ustedes están buscando dónde almacenarlo o ya lo tienen almacenado en algún sitio y quisieran que le diéramos difusión a través de Remery. Aquí Remery, como sabes, en realidad es un agregador, es un cosechador, ¿sí? Entonces, no es que nosotros tengamos como tal un repositorio en el cual se puedan depositar documentos, sino lo que hacemos es que precisamente vamos al repositorio, cosechamos los metadatos, los integramos a nuestra base de datos, hacemos ahí una serie de mapeos, transformaciones, lo que sea necesario para normalizar esos datos y que puedan entonces ser localizables a través de una interfaz común, que es lo que le llamamos el acceso federado, ¿no? Y luego, lo segundo es que generamos el nodo para la referencia cuando se trata de datos de tesis de posgrado o de artículos científicos. Entonces, eso sería en ese punto. El segundo es, algo comentaste de la referencia, y es un poquito lo que comentó hace un momento. Sí podemos nosotros, si ustedes todas estas tesis, si ya tienen ustedes todas estas tesis en uno o más repositorios, nosotros lo que hacemos es cosecharlos a Remery, si es que no están ya en Remery, y de ahí lo pasamos a la referencia. Entonces, ahí me vuelve a quedar un poco la duda, ¿cuáles serían como los puntos concretos en los cuales nosotros podríamos apoyarles, Alfredo?
Sí, gracias. Digo rápidamente de qué se trata. Ajá. Esto que se ve aquí en pantalla es el repositorio que queremos hacer. Está, digamos, totalmente desconectado de algún tipo de software. Es simplemente una página. Esto es todo el contenido del documento. Hay diagramas, hay algoritmos matemáticos de dónde sacamos el software. El software es solamente una porción de esto. Y todo texto es el que necesitamos. Y aquí está la descarga del documento. Y aquí puede quedarse y aquí puede ser, digamos, todo el trabajo. Lo único malo es que no se puede tener acceso desde otro repositorio, ¿verdad? No podríamos conectarnos a esto porque solamente está pensado como página. Entonces, eso es lo único que vemos como desventaja en este proyecto, ¿no? Entonces, aquí lo que se les ocurra, a lo mejor hay alguna estrategia para poner esto a disposición de todo el país de una manera más automatizada y menos artesanal como lo hicimos nosotros. Y claro, no queríamos empezar un nuevo proyecto, sino más bien añadirnos a un proyecto ya existente.
Entonces, lo que muestras ahora es cada uno de esos, es la descripción de un diseño arquitectónico.
Así
que
es.
Que tiene ese conjunto de elementos que ahorita nos mostraste.
Exactamente,
y lo que
todos son
cada
iguales.
Cada uno de estos diseños pudiesen estar en ese sentido, tendríamos que tener un documento como tal, que es el ítem, porque en un repositorio finalmente tú tienes que depositar un ítem, ¿verdad? En algún formato, de imagen, de texto, cualquier otro formato. Entonces, si toda esa información se tiene en un documento, nuestro ítem sería un PDF, por ejemplo. Y luego habría que describir, creo que ya se desconectó Alfredo, ¿verdad?
Sí, ya se desconectó. Si quieres, esperamos a que se estabilice. Sí. No, para que escuche. Ah, ya.
Perdón, una disculpa, se desconectó.
¿Nos puedes compartir esa página que nos mostraste ahorita, Alfredo? Porque entonces entiendo que cada diseño está descrito con ese conjunto de criterios que nos mostraste ahora. Y lo que decía es que para ponerlo en un repositorio, finalmente lo que hacemos es depositar un ítem, un objeto, que puede estar en múltiples formatos. Si estás hablando de la descripción de un diseño, se convierte entonces en un documento de texto, que puede estar en PDF.
Así es.
Se sube ese PDF a un repositorio y se tiene que describir el PDF que estamos subiendo acorde a una serie de metadatos que en un DSpace es un Dublin Core, donde tenemos que darle un título, que supongo es eso tiene, un título al diseño, al documento. Tenemos que poner el autor, ¿sí? La fecha de creación. Y finalmente también a veces se debe de poner lo que le llamamos el publisher, el editor, es decir, de qué afiliación o institución proviene ese ítem que estoy depositando, ¿sí? Son como los 5 elementos así mega básicos que tendríamos que colocarle de manera obligada para que se pueda depositar y por ende ser visible ese ítem en un repositorio.
Alfredo, si quieres yo te ayudo a compartir para que no utilices.
Perdón, me están llamando los me reconecto.
Sí, Marina.
Igual yo tengo que irme a clases porque
sí.
Si no.
Si quieres nos coordinamos y lo podemos platicar en alguna sesión, Alfredo, con mucho gusto.
Sí,
compárteme nada más
el sitio
que tú nos mostraste ahorita, lo analizo con Toño y si quieres nos ponemos de acuerdo y podemos platicarlo, hacemos un Zoom y lo platicamos. ¿Cómo lo podemos trabajar?
Perfecto. Agradezco muchísimo.
Sí, no, al contrario.
Y pues me tengo que retirar. Muchísimas gracias por permitirme exponer. Sí, gracias.
Hasta luego, Alfredo, que tengas buen día.
Rosalina, los enlaces están aquí en el...
¿En el chat?
Sí, y parte de lo además del tema de poder empezar a ingresar los contenidos que se están generando a través de la... Bueno, no que se están generando, que están identificando y que están sumando a un repositorio, él también quería conocer la posibilidad de poner el enlace del cosechador de Remery para que pudieran ver todos los trabajos que hay en el tema de supercómputo. Voy a compartir para hacer un poco más clara. Nosotros entramos al sitio de Remery, nada más que permítanme porque de repente este navegador ahorita está teniendo aquí. Voy a entrar a Remery. Y aquí en Remery, yo le voy a poner buscar supercómputo. Entonces a mí esta búsqueda me genera un resultado. Y estábamos revisando que los resultados que te generaban eran artículos, videos, tesis referente al tema de supercómputo. Él quería saber si podía poner este enlace, el que te da de resultados con la palabra supercómputo, dentro del sitio de la comunidad de supercómputo, pues para empezar a vincular las temáticas de la comunidad a este cosechador. Esa era también una de las solicitudes que tenía en mente, Alfredo.
Sí, claro, se puede colocar Aquí lo recomendable es que hagan uso del buscador en el sentido de que a lo mejor solo quieren ver cierto formato. Si te fijas en la lista, te aparecen todos los formatos. Y hay muchos, por ejemplo, de audio. Hay video, hay artículos, seguramente hay tesis. Entonces, quizá es colocarlo con alguna notita de que eso es un ejemplo de los resultados generales de la búsqueda, pero que esa búsqueda la pueden afinar ya estando en el sitio de Remedy, porque finalmente ahí la pueden ordenar, por ejemplo, por tipo de formato. ¿Sí? A lo mejor quieren ver solo los artículos primero, o las tesis, o no sé. Como para que no... ¿Cómo te diré? Para que para el usuario que le dé clic sepa que eso está accediendo al resultado de una búsqueda. ¿Me explico? Sí. Entonces, que esa búsqueda se puede ordenar, se puede se me fue ahorita la palabra, como las búsquedas facetadas, ¿no? Que las vas haciendo por filtros, las vas reordenando por criterios. Entonces, nada más es como aclarar que es el resultado de la búsqueda, o sea, es como el primer filtro, pero de ese primer filtro pueden reordenar la información refinar la búsqueda en función de sus necesidades. Es nada más como hacer esa aclaración para quien lo acceda de primera mano y no se quede así como que, eso es y nada más. No sé si me explico.
Sí, sí. Uh-huh. ¿Te parece que saquemos una sesión para que puedan platicar ustedes dos y definir cuáles serían las mejores opciones de buscar esta colaboración?
Sí, sí, porque en función de lo que él quiera compartir, o sea, en función de realmente cuál es el objetivo, la necesidad, pues es a lo mejor como nosotros le podremos apoyar. A lo mejor le podemos generar una serie de filtros y colocárselos, por ejemplo, por tipo de documento o por institución. Vaya, seleccionando los criterios de manera predeterminada, se pueden generar los filtros y ya nada más darle los accesos. Eso se podría hacer también, pero sí, yo creo que sería conveniente platicarlo para ver cuál es realmente de manera concreta su necesidad.
Entonces, me llevo a la tarea de buscar esta reunión. Uh-huh. Y con esto pues pudiéramos pasar al segundo punto, que es el formulario que se ha estado integrando y que con el apoyo de Rebeca Valenzuela de la UNAM, en esta ocasión, pues ya tenemos retroalimentación del ejercicio que ella nos ayudó a hacer y como consecuencia a identificar todos estos temas que nosotros la verdad no habíamos visto, pero que gracias a su apoyo pues pudimos identificar y se trataron ahí de dar solución. Así que Lalo, si gustas compartirnos, o Rebeca, si quieras tú primero mencionar estos detalles que identificaste que te complicaron el llenado y Lalo después nos comenta pues cómo buscamos resolverlo.
Muchas gracias, Marta. Pues sí, básicamente lo que hice fue pues probar el formulario, un poco ver justamente como bien dice Marta, desde la postura del usuario, pues qué cosas podían no ser tan claras, o a lo mejor mejorarse en términos de despliegue, cosas de ese tipo. Y con base en eso, pues es que le envié a Marta un documento con algunos de sus detalles. Creo que lo que sí, ahí sí confieso que esa parte ya no tuve oportunidad de revisarla y sí me parecería muy valioso hacerlo, es hacer ya, digamos, el cotejo ya con cuidado de el documento que teníamos base en el que se basó para el desarrollo del formulario, para ubicar si no se nos está escapando alguno de los rubros que se estaban estableciendo en el formulario. Digo, ya nada más es precisamente verificar que todo se esté cumpliendo de los elementos, digamos. Pero básicamente en esta primera ronda lo que me basé fue, pues ahora sí que como usuario, que encontraba que no era a lo mejor tan cómodo, que no era tan agradable, digamos, como se estaba desplegando. Y bueno, pues ahora seguramente nos van a mostrar cómo se ve, ¿no? Ya con los cambios.
Gracias, Rebeca. Lalo, no sé si quieras compartir.
Sí.
Adelante, por favor.
Ok. Tuvimos ahí unos detallitos primero de apariencia. Estoy haciendo el paso a paso. Se tiene uno que entrar a esta dirección que se les da a cada comunidad. En este caso es la de salud. Se les da su usuario y contraseña, como habíamos mencionado, el de Zoom. Y habíamos aquí adaptado estos botones. Primero, aquí hay una leyenda para por si se nos pierden un poco. Se han acomodado los campos un poco mejor el orden. Se han ocultado elementos que puedan interrumpir la visibilidad. Se agregaron estos enlaces de edición de los elementos. Hay un tema ahí de las fechas. Bueno, ahorita llegamos a eso. Se agregaron unas leyendas de ayuda. Por ejemplo, se acomodó los datos para que cuando lleguen al final la primer parte de este formulario, pasen a la siguiente, ¿no? Aquí está las leyendas que decía también de ayuda. Bueno, esto por una parte. Aquí había se amontonaban unos elementos, entonces se les agregó unos espacios. Entonces ya se ve más limpio. Igual son las leyendas que se han estado agregando. Se cambiaron algunos
etiquetas, ¿no?
Ajá, algunas etiquetas para que se entienda mejor.
¿De qué son?
De lo que se está pidiendo. ¿Dónde estaba con mi trabajo? Hay un tema aquí de un error que luego aparece, pero es porque tenemos que actualizar la versión. Hay un cambio de versión del plugin de fecha que todavía no lo hacemos, por eso aparece el error. Entonces estamos esperando al fin de semana que se hace los backup, los fines de semana, para hacer la actualización. Y eso, bueno, a grandes rasgos, aquí estaba la parte del plan de trabajo nada más. Y no estaba la parte de actividades y productos, no estaban las vistas para que se desplieguen. Y estos botones estaban aquí a un lado. Entonces ya se le creó su propia vista, su listado, y el botón se ubicó donde corresponde. Y eso, a grandes rasgos, serían los cambios que realizamos.
Había unos comentarios que nos mencionaba Rebeca, en donde cuando tú entras a un formulario, te pedía que ingresaras el nombre de la comunidad. Y como un usuario, pues Rebeca con toda razón decía, ¿para qué ingreso el nombre de la comunidad? Si yo sé a qué comunidad estoy ingresando y yo sé qué información estoy capturando. Sin embargo, es importante mencionar que el tema de seleccionar la comunidad y después, cuando empiezas a llenar el plan de trabajo, seleccionar el plan de trabajo al que estás haciendo referencia, es porque el formulario son bases de datos que se tienen que relacionar. Entonces, como este es un formulario, pues tú tendrías que poner ahí que este formulario aplica para la comunidad, en este caso, por ejemplo, de salud, ¿no? Y por eso es que tenías que poner la S o escribirlo la primera vez para que ya la siguiente se te fuera dando por default. Luego, cuando llegamos al plan de trabajo, es importante, pues no va a haber de principio sí va a haber solo un plan de trabajo, pero con el paso de los años se deberían de ir sumando los planes de trabajo. Entonces, en este caso, primero relacionas el plan de trabajo con la comunidad y después cuando ya vas a ingresar otro plan de trabajo, años después, pues te pide también, cuando ingresas las actividades, a qué plan de trabajo va a corresponder esa actividad que estás ingresando, para poder empezar a vincular los formularios con la finalidad de que el coordinador pueda al final del año decir imprimir reporte. Y en lugar de que él tenga que ponerse a redactar todo un reporte, pues el sistema ya se lo pueda dar de manera automática de acuerdo a la información que se haya ido ingresando en el transcurso del año conforme se fueron avanzando en los planes de trabajo y en los productos. Aquí teníamos nosotros una duda porque viene el campo de fecha y de repente dijimos, sí, la fecha, pero ¿la fecha de qué? Fecha de publicación, fecha de un evento, fecha, no sabíamos a qué hacía referencia, pero bueno, ahí está el campo y como bien lo menciona Rebeca, sí es bien importante validar que efectivamente los campos que se indicaron en este documento se reflejen y se hayan interpretado correctamente en el formulario, como este caso de fecha que dijimos, y ajá.
Teníamos todo que regresara de donde era la fecha, ¿no? Sí, sí.
Adelante, Rebeca, por favor.
Ah, perdón, ya te interrumpí, Marta. Es que fíjate que sí entiendo la necesidad de la relación de base de datos. La pregunta que yo me hacía era si por sistema, con base en la cuenta con la que yo estoy accediendo, yo sé, y eso es lo que no tengo claro porque sé que hay cuestiones que haces por gestor o por cosas ya un poquito más preelaboradas que no te es tan fácil relacionar, pero me preguntaba yo si por la cuenta con la que estoy accediendo, que es de salud, en este caso del ejemplo, si yo tenía manera en el sistema de ubicar o de ya haber relacionado esa cuenta con la comunidad de salud en la base de datos como para que yo justamente ya no le tuviera que pedir ese dato de nuevo al usuario, porque yo ya supiera en la base que esa cuenta es de Chonito Pérez, que es el coordinador de la comunidad de salud, ¿no? Eso es lo que no sabía, porque sé que hay algunas cosas que no podemos hacer, hay cosas, entiendo que están ya un poquito como prehechas, entonces también sé que hay cosas que no son fáciles ya de relacionar con cosas como esto que nos están mostrando, pero esa era como mi pregunta que yo me hacía, ¿no? si había manera de que ya pudiéramos tener esas relaciones y evitarle, pues a lo mejor, algunos datos al usuario que yo ya los tuviera precisamente en su cuenta, ¿no? La cuenta de la persona es comunidad de salud, él es el coordinador y ya no tengo que volvérselo a preguntar. Esa era un poquito la duda que yo tenía sobre eso.
Sí, la idea técnicamente era relacionar al usuario con la comunidad y todo lo que genera, ¿no? Uh-huh. El tema aquí es que en este caso Drupal, Drupal tiene ahí una limitante de que, aunque Drupal maneja todo muy parecido, los contenidos y el usuario los tiene muy, muy separados. Uh-huh. Y la relación entre contenido y usuario solamente es de autoría. Y al tratar de generar una correspondencia con la comunidad, ahí está una limitación.
Me imaginé, Eduardo, tenía percepción de que por ahí iba un poco por la parte de sistema, ¿no? Que tal vez no era sencilla esta relación en la base.
Sí, y entonces lo que nosotros hacemos muchas veces es buscar, como dices, algo que ya está prehecho. Uh-huh. Un plugin que ya esté trabajado así y no lo hemos encontrado. El siguiente paso sería nosotros armar el módulo, programarlo, pero pues eso nos llevaría un poco más de tiempo, por eso no se ha hecho.
No, vaya, y por un campo, pues yo diría, no le vamos a invertir, digo, también hay que ser prácticos. Realmente el punto era un poco ver si había manera, y yo pienso, o sea, lo dejamos en la mesa, que no vale la pena por ese campo que le vamos a pedir de nuevo al usuario, pues meterle o invertirle más tiempo al formulario, ¿no?
Y entiendo también, esto es la primera vez que vas a llenar el formulario de la comunidad, ¿no? Una vez que ya esté llena esta información, pues ya en realidad lo único que tendrías que irte sería directamente al plan de trabajo, a las estrategias, o solamente llegar a modificar misión, visión, ¿no? Sería extraordinario el caso que sí se ha dado.
Claro.
Se cambie el nombre de la comunidad, ¿no?
Claro. Y yo creo que además ahorita que ya nos lo estaba volviendo a mostrar Eduardo, me parece que hay cosas que podrían también resolverse con algunas instruccioncitas en algunos lugares que le ayuden justamente al usuario de, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por qué le estoy pidiendo X? ¿Por qué le estoy pidiendo Y? Y bueno, de momento todos los mensajitos que ya le agregó, las etiquetas de ayuda en los campos, creo que sí ya facilitan mucho, porque pues si de inicio dices, híjole, pues me enfrento a este y no sé ni qué tengo que decir, ¿no? en este campo, yo creo que va mejorando, yo creo que valdrá la pena una siguiente pasada y a lo mejor sí redactar algunas instrucciones.
Sí, de hecho nos gustaría entender si alguien más a través de la comunidad Remeri o a través de la comunidad de socioambientales nos pudieran apoyar ya ahora volver a hacer el ejercicio. Seguramente se van a identificar nuevos detalles que nos van a ayudar a perfeccionarlo, ¿no? Y aquí pues volver a pedir su apoyo como voluntarios para hacer este segundo llenado. Y en el tema de la fecha, yo le mencionaba a Eduardo que sería conveniente dejarlo, porque al final del día puede ser fecha de un evento, puede ser fecha de una publicación, puede ser, y que ya el coordinador nos indicara una vez que se enfrentara cómo para él sería la mejor opción de mostrarle y si es necesario ese campo. Sí, no sé si Lalo no haya bajado la mano o la volvió a subir, y Rosalina, por favor, adelante. Y bajaron los dos la mano al mismo tiempo.
Ya, sí, yo la verdad no había tenido oportunidad de revisarlo, de empezarlo a llenar, que se nos atravesaron las 2 semanas de vacaciones, y lo estaba haciendo ahorita en la mañana. No llegué a esta parte, me quedé en la primera, y sobre la primera sí tengo algunas sugerencias, algunas observaciones. Miren, en la primera parte, desde llenar los datos del coordinador, en mi caso, yo no cuento con la carta institucional, que supongo es un dato opcional, ¿verdad? Quisiera pensar que es opcional. Entonces, nada más lo comento precisamente para que se quede como opcional, porque a lo mejor soy la única, pero pudiera darse el caso de que alguien más no pudiese, por circunstancias internas, tener esa carta. Lo segundo es que al momento de seleccionar las redes sociales, en mi caso, llenando la primera parte de los datos del coordinador, la verdad es que yo solo uso Facebook. Ah, míralo, ahí está, no lo vi, perdón. Sí, esa era mi duda nada más, si estaba incluido Facebook, fue mi error, entonces no bajé la barra de desplazamiento. No, entonces eso también está bien. Lo que sí lo tendría como una recomendación es en la parte de los participantes. Veo que se tiene que agregar uno por uno. Ustedes díganme si hay una opción para cargar un listado, pero no la encontré. ¿Sí? Si la idea es que se agregue uno por uno. Porque si es así, la verdad en mi caso no lo veo nada práctico. Porque yo tengo como 460 personas registradas en la lista de REMER y a lo mejor no todos están activos, pero finalmente es una lista histórica que yo he llevado desde que empezamos la comunidad y que sí me gustaría mantener. Mientras alguien no me diga, oye, dame de baja, yo ya no quiero recibir correos de lo que ustedes mandan ni nada, ok, pero mientras eso no suceda, yo sí los quiero mantener y sería muchísimo más práctico que el mismo que pudiéramos nosotros, ya sea a través del sistema, porque como comentaron, ahorita está en Drupal, no sé si Drupal permite esa opción de poder cargar un archivo, y si no, entonces que por fuera del sistema nosotros les mandáramos el listado, como lo hemos hecho, Marta, tú tienes los listados de seguramente no nada más de Remedy, sino del resto de las comunidades, en donde nosotros tenemos solamente 3 datos, o sea, yo no tengo las redes sociales de los participantes, no tengo sus números celulares, solamente tengo el nombre, el correo electrónico, la afiliación, tengo las siglas y el nombre de la institución, y en algunos casos tengo el nombre del cargo, nombramiento o área o puesto, cualquiera de esos datos, pero no siempre, ¿sí? Es lo único que tengo y es lo único que siempre ha prevalecido en ese listado. Entonces, si nosotros desde el sitio no podemos cargar por cuestión técnica la lista de participantes, entonces se las mandemos y se puedan visualizar, en todo caso, a través de la aplicación, de este sitio, que sería más práctico, yo creo. Lo que sí no va a ser práctico, al menos para mí, es ponerme a ingresar uno por uno hasta los 480, pues imagínense. Entonces, esa es la parte que sí se me hace un poquito crítica. Y la otra parte que sí también se me hace un poquito crítica es, quise agregar un participante, en este caso Antonio Razo, y lo quise agregar como tienen una opción que dice colaborador, sí, miembro del grupo de trabajo, pero no me dejó agregarlo. ¿Por qué? Porque resulta que Toño está en una universidad que no está afiliada ya a CUDI desde hace mucho tiempo, que es la Universidad de las Américas Puebla, y no me dejó. Entonces, en mi caso, otra vez, yo en REMERI tengo una buena cantidad, creo yo, de miembros de instituciones que no están en CUDI. Entonces, no las podría poner. Y que si pudieran hacer esa consideración, esto se puede manejar al final como un catálogo. O sea, pueden ustedes mantener una basecita de datos para poder, ya sea que ustedes lo agreguen o que nosotros podamos desde la página agregar a una institución, porque eso estoy segura que se requiere. Entonces, eso es hasta donde yo llegué. No pasé a la parte ya de proyectos, plan de trabajo y todo eso. Si quieren, me ofrezco como voluntaria, Marta, para hacer la siguiente parte de la tarea. Y ya en la siguiente reunión o antes, tú me dices, pues ya les mando mi retroalimentación, así como lo hizo Rebeca. Sí, gracias.
Muchas gracias, Alina. Tienes razón. Habíamos comentado que se iba a permitir la participación de otros miembros, aunque no sean parte de una institución social, CUDI. Gracias, creo que eso es justamente lo que estamos buscando, ¿no? Que nos digan estos detallitos que nosotros no alcanzamos a percibir y que sí debería de ser, o quizás poner el campo otra para que no nos quedemos sin institución, ¿no? Mm. Y se ingrese la institución aunque no sea un miembro CUDI. Y si es miembro CUDI, bueno, pues ahí lo puedes encontrar. Así es. Mm-hmm. Creo que eso es algo que tendríamos que revisar. También tenemos que revisar el tema de cómo poder ingresar varios miembros, nos los llevamos de tarea, y el tema de los cuáles deberían de ser unos datos opcionales y cuándo no. Me parece que pudiera ser un punto que revisáramos todo el comité de aplicaciones. Nosotros ahorita lo dejamos opcional, pero quizás sí hayamos puesto puntos nosotros como obligatorios, que no necesariamente deban de ser así, porque imposibilita el ingreso. Ir tomando nota, y pues esto nos ayuda bastante, ¿no? Para esas cosas que se habían hablado, pero que nosotros al final del día se nos fueron, no las vimos, y seguimos sin verlas. Así que, por supuesto que sí, muchísimas gracias. Lalo, no sé si quieras agregar algo en los comentarios que hizo.
Sí, bueno, en la parte técnica sí es posible agregar un archivo. Tenemos que revisar si tendría que ser nosotros como administradores quienes suba la base de datos en CSV. Y ya para que se registren todos. Y la otra de institución sería generar otra, ¿cómo se llama? Taxonomía de instituciones que no sean de CUDI, yo creo.
Sí. Incluso como rubro, ¿no? Perdón que interrumpa, a lo mejor valdría la pena sí dejar las que están de CUDI y a lo mejor sí marcar y pues sí dejar asentado que es de alguien, de una institución externa, e ir agregando pues las que hagan falta, ¿no?
Perfecto. Pues muchísimas gracias.
Sí, o sea, para ir, perdón que te interrumpa, Marta. Yo creo que sí, justamente ahora lo que vale más la pena que nuestra mirada de los que no somos de coordinadores de comunidad, más bien los que sí lo son, pues ya en la realidad, pues que nos corrijan desde la base, porque pues esto todo lo planteamos juntos, pues sí, a lo mejor con la lógica que esperábamos que sí tuviera lógica, ¿no? Pero que realmente sí vale mucho la pena ya, pues en su cotidianidad, qué cosas no aplican, cuáles sí, e incluso si hay algo relevante que se haya escapado, ¿no? Por ejemplo, los planes o qué sé yo, ¿no?
Gracias, Rebeca. Y pues bueno, les agradecemos el apoyo. Entonces, Rosalina, esperamos tu retroalimentación para poder hacer esas correcciones, si es que las podemos hacer, y ya llegar a la sesión del comité de aplicaciones con estas actualizaciones. Y así como lo hicimos ahorita, y que se conozca tu experiencia, tu sentir, cómo intentamos resolverlo, y vamos avanzando.
Yo, perdón, ya me tengo que ir.
Sí, adelante. De hecho, iba a comentarles que ya como tercer punto teníamos el tema del coordinador de la comunidad de salud, pero a mí me parece que es importante Marina, porque ella tiene la de carta de agradecimiento. Entonces, si quieren, dejamos este punto para la siguiente sesión. Estamos en tiempo y pues cerramos la sesión del día de hoy, si están de acuerdo.
Sí, muchas gracias. Perfecto.
Muchas gracias, cuídense mucho.
Gracias, igualmente, que estén muy bien. Buena tarde. Adiós. Excelente, gracias. Tarde. Bye.